Teología para hoy. Bienvenidos al segundo episodio de la novena temporada de Teología para hoy, dedicada a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior, el primero de la temporada, no avanzamos mucho porque nos limitamos a comentar las tres primeras palabras de este libro, que son Apocalipsis de Jesucristo y que corresponden al título de este libro. En este episodio vamos a leer un poquito más, vamos a llegar hasta el versículo 8 del capítulo primero, así que no vamos a avanzar mucho, seguimos todavía en modo introducción y vamos desgranando algunos de los temas fundamentales que es bueno conocer a la hora de introducirnos en este libro, que no es fácil, pero sí muy interesante. Empezamos a leer el libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Cierro la cita. Este libro consiste en una revelación, como dijimos en el episodio anterior, que tiene su origen en Dios. Dios es quien revela. Y el destinatario final de esta revelación son sus siervos, es decir, los cristianos, los lectores de este libro. Pero este proceso tiene una serie de mediaciones, que además son típicas de la literatura apocalíptica. Dios entrega la revelación a su Hijo Jesucristo, Jesucristo se lo entrega a un ángel, el ángel se lo pasa a Juan, y Juan, el autor del libro, nos lo cuenta a nosotros, sus lectores. ¿Quién es este Juan? Durante muchos siglos se pensó, y es una opinión que aún hoy sostienen muchos, que se trata de Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago Apóstol, uno de los doce, y el autor del Evangelio que lleva el nombre de Juan. El problema con esta identificación de este Juan, autor del Apocalipsis, con el Juan de los doce apóstoles, es que el autor del Apocalipsis nunca dice de sí mismo que sea un apóstol, lo cual sería muy extraño si efectivamente lo fuera. Por eso muchos creemos hoy que el autor del Apocalipsis se llama Juan, pero no es el Juan de los doce apóstoles, sino un cristiano que también se llamaba Juan, que por cierto era un nombre muy corriente entre los judíos de aquella época. Si leemos los evangelios, hay dos Juanes, ¿no? Juan el Evangelista y Juan el Bautista. Era un nombre bastante común. Sigamos leyendo. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Cierro la cita. El autor arranca con una bienaventuranza, como las bienaventuranzas que pronunciaba Jesús, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, y declara bienaventurado, es decir, dichoso, bendito, agraciado, favorecido por Dios, al que lee y a los que escuchan las palabras de esta profecía y la guarda. Como era la norma en la antigüedad, el libro del Apocalipsis, como otros libros de la antigüedad, no está destinado a la lectura privada. Hoy normalmente leemos sin abrir la boca cada uno su libro. En cambio, en la antigüedad lo normal era que los libros se leyeran en voz alta delante de una audiencia. Y es el caso también concreto del libro del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que escuchan. Tenemos que pensar en la comunidad cristiana reunida probablemente para la Eucaristía dominical y hay un lector que va leyendo y el resto, muchos no sabrían leer. Escucha la lectura de este libro. Los cristianos también hoy nos reunimos semanalmente para escuchar la palabra de Dios y para compartir el pan y el vino santos. En aquella época también se hacía esto. Además de compartir el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, pues se leían las Sagradas Escrituras. Solo que el Nuevo Testamento aún no existe. El Nuevo Testamento está todavía en proceso de ser escrito. Así que lo que leían era el Antiguo Testamento y también cartas que podían enviar pues, líderes cristianos, apóstoles como San Pablo. Y el autor del libro del Apocalipsis pues, pretende que también el libro que ha escrito se lea como si fuera una carta en el contexto de la Eucaristía semanal. Así que podemos imaginar a un lector en el patio de algunas de las casas donde tiene lugar la celebración eucarística. Recordemos que hasta el año 313 después de Cristo, y falta mucho, los cristianos son una secta ilegal, no se reúnen en lugares públicos, no tienen iglesias como nosotros o templos, sino que se reúnen en casas privadas y las casas romanas pues, solían tener un patio. Así que podemos imaginar en el patio reunidos los cristianos, y hay uno de ellos que proclama y dice, dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. ¿Y por qué llama profecía al contenido de este libro? El pueblo de Israel, desde muy antiguo, pues ha tenido profetas, ¿no? Recordemos los profetas que aparecen en los libros históricos, como Elías o Eliseo, que salió el domingo pasado en la primera lectura. Y los profetas escritores, como los autores de los libros de Isaías o de Jeremías, o Amós o Oseas. Estos hombres se dirigieron al pueblo de Israel en distintos momentos de su historia en nombre de Dios, revelándoles la voluntad del Señor para las situaciones concretas en las que escribieron y en las que leyeron sus primeros lectores. Los primeros cristianos creían que el Espíritu Santo que había hablado por los antiguos profetas seguía hablando a través de algunos de sus compañeros y compañeras que habían recibido el don de la profecía. Estos hombres y mujeres podían hablar, como habían hecho sus predecesores del Antiguo Testamento, en nombre de Dios, expresando su voluntad para las situaciones concretas en las que se encontraban. Y el lugar preferente de esta actividad profética era la reunión semanal de los creyentes en la Eucaristía. Profetas y profetisas podían intervenir para decir una palabra de parte de Dios. También el autor del Apocalipsis quiere que su libro sea leído como una profecía, es decir, como una palabra que viene de Dios para orientar a la comunidad en la situación concreta histórica en la que se encontraba. Seguimos leyendo. Juan a las siete iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, el que era y ha de venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo. Cierro la cita. Si habéis leído alguna vez una carta de San Pablo, pues estaréis familiarizados con el formalismo que tenían las cartas en esa época. Primero se dice el remitente, luego se dice él o los destinatarios y por último hay un saludo. Igual que nuestros emails tienen también un de, para y asunto, pues las cartas de la antigüedad tenían un de, para y saludo en el inicio. Y el remitente es Juan, este autor, los destinatarios, las siete iglesias de Asia. Asia, cuidado, no es lo que nosotros llamamos Asia. Nosotros llamamos Asia a un continente inmenso. Lo que el Nuevo Testamento llama Asia es una pequeña región, una provincia romana, que se corresponde a una pequeña región en la parte occidental de lo que hoy es Turquía. Es una región, pues eso, no sabría decir exactamente cuán grande, pero ciertamente mucho más pequeño que España. Y Juan dirige su mensaje a estas comunidades cristianas en siete ciudades de esta región, Asia, y les dice, gracia y paz a vosotros, que es el saludo típico que también utilizaba San Pablo. Saludo de parte del que es, el que era y ha de venir. ¿Quién es este? Dios. Dios creador de todas las cosas, que ha estado acompañando al pueblo de Dios en el pasado, en el presente y también en el futuro. Y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Aquí los comentaristas están divididos, ¿no? Algunos dicen que son siete espíritus con la E minúscula, es decir, siete ángeles. Y otros dicen que es una forma de referirse al Espíritu Santo. Y yo soy de esa opinión. Es decir, tenemos en el trono al Padre, el Espíritu Santo, y añade versículo 5, y de parte de Jesucristo. Tenemos aquí la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad nos manda saludos, os manda saludos a las comunidades cristianas de esta región. Bien, pues seguimos leyendo. Jesús, Cristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino de sacerdotes y sacerdotes para Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Había dicho, de parte del Padre, de parte del Espíritu y de parte de Cristo. Y ahora aquí explica o adorna, expone quién es Jesús a través de una serie de títulos. Jesús es el Cristo, es el testigo fiel, y en griego, que es la lengua original, testigo se dice mártir, es el que ha dado testimonio con su vida, con su sangre. El primogénito de entre los muertos, que ha resucitado, no solo para sí mismo, sino como el primero de muchos, de todos los que aspiramos a la resurrección. Jesús es también el príncipe de los reyes de la tierra. Él nos ama en presente, no nos amó, sino en presente, Él nos ama ahora, porque está vivo, y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, nos ha redimido, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios. Todos los cristianos son sacerdotes, en el sentido que son mediadores entre la tierra y el cielo, entre los humanos y Dios. Y esta es una verdad que el Concilio Vaticano II reconoció explícitamente, el sacerdocio universal de todos los bautizados, aunque también existe un sacerdocio ministerial, hay un orden sacerdotal, pero todos los cristianos, aquí el autor del Apocalipsis nos llama sacerdotes para Dios su Padre. Y finalmente, una doxología. Una doxología es una alabanza. A Él, es decir, al Padre, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que es muy parecido a lo que seguimos diciendo hoy. Algunas de las frases que usamos en la liturgia son así de antiguas, ¿no? Por los siglos de los siglos. Amén. Bien, seguimos leyendo. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Cierro la cita. Mirad viene entre las nubes. Esta frase es una clave. Mirad viene entre las nubes. Es una cita del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro escrito en el siglo II antes de Cristo, unos 160 años antes de Cristo, en una época en que los judíos, Daniel es un libro del Antiguo Testamento, fue escrito por los judíos, en un momento en que estaban siendo perseguidos por un imperio cruel, dirigido por un tal Antíoco IV Epífanes. Y este libro de Daniel, que es un libro del siglo II antes de Cristo, es el clásico de la literatura apocalíptica. Es decir, es la madre de la literatura apocalíptica. Todo el mundo, todo el que se pone a leer un libro de literatura apocalíptica, como nosotros, o como los primeros lectores de este libro, conocen a Daniel, porque es el libro más famoso de esa forma de escribir, de ese género literario. Y necesitamos decir una palabra sobre el libro de Daniel para poder comprender de qué va esto. Bien, el libro de Daniel es un libro de ficción. Aunque está entre los libros proféticos, es más bien como una novela histórica. Daniel es un personaje de ficción, pero se le sitúa en el contexto de la deportación de los judíos a Babilonia, cosa que sucedió históricamente en el año 587 a.C. Es decir, que la deportación a Babilonia es real, es histórica. No es histórico, es Daniel, este personaje. Es como una novela histórica, ¿no? Utilizamos una situación del pasado para crear un relato de ficción. Y este Daniel tiene el don de predecir el futuro, de lo que sucederá y de predecir lo que sucederá en los cuatro siguientes siglos. Es decir, es un personaje situado 550 años antes de Cristo que es capaz de predecir el futuro hasta el momento presente del autor. Es como si yo escribiera un libro, una novela histórica y ambientada en la España del siglo XVI, por ejemplo, o XVII, y mi personaje es capaz de predecir el futuro, ¿no? Dentro de 400 años habrá una guerra civil y 40 años de dictadura y luego surgirá un rey y una democracia y habrá una constitución. Claro, eso no tendría ningún mérito que mi personaje dijera eso porque esas cosas para mí son pasado. Para mi personaje son el futuro, pero claro, es ficción. Es una ficción literaria que permite al autor dar una interpretación a la historia y al presente, utilizando este truco, ¿no?, de un personaje del pasado que es capaz de predecir el futuro. Y es lo que hace el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo más importante de Daniel, que es el capítulo séptimo, por lo menos trozos de ese capítulo séptimo, porque veréis que es crucial para entender no solamente el Apocalipsis, sino el cristianismo. Leo capítulo séptimo, versículo 1 al 3 del libro de Daniel. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente mientras estaba en la cama. Enseguida escribió el sueño. Comienzo del relato. Dijo Daniel: tuve una visión nocturna. Vi que los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro bestias gigantescas salieron del mar, distintas una de otra. Cierro la cita. A continuación, no lo vamos a leer, pero lo podéis leer si queréis en vuestras Biblias, en el capítulo séptimo de Daniel. Describe con gran detalle estos cuatro monstruos, que tienen un aspecto horripilante y son enormemente violentos. Y el peor de estos cuatro monstruos es el último, el cuarto monstruo. Lo leo en el versículo 7 del capítulo 7. Después seguí mirando y en mi visión nocturna contemplé una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Cierro la cita. Si uno se lee todo el libro de Daniel, se da cuenta que estas cuatro bestias simbolizan cuatro imperios que a lo largo de esos 400 años habían oprimido al pueblo de Israel. Y la cuarta bestia, la más terrible, se corresponde al presente del autor, al siglo II a.C. Es el imperio Seleucida, dirigido por Antíoco IV Epífanes. Y sabemos por la historia que este señor trató de exterminar a los judíos para limpiar de la faz de la tierra esta religión tan rara que adoraba a un único Dios. Y que incluso muchos judíos murieron mártires. En el mes de noviembre, que llegaremos pronto, se hacen muchas lecturas del segundo libro de Macabeos, donde encontramos los relatos del martirio de algunos judíos durante esta cruel persecución del siglo II antes de Cristo. Así que el mensaje hasta este punto de estas visiones es: nuestra historia ha sido una historia de bestias, ¿no? Hemos estado sometidos a monstruos, a estos imperios crueles que nos han hecho tantísimo daño. Pero la visión no acaba ahí. Seguimos leyendo y llegamos a la parte más importante. Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir a una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Este es el final de la visión. Las bestias no tendrán la última palabra sobre la historia. Va a llegar uno como un hijo de hombre. Y el contraste es claro, ¿no? Entre la bestialidad de los monstruos y la humanidad de esta figura, este hijo de hombre. Y el que está sentado en el trono, que es Dios, le destruye a las bestias y le da a este hijo de hombre el poder, el honor y la gloria. El poder, el honor y el reino, perdón. Y su reino no tendrá fin. Y lo curioso del libro de Daniel es que hasta este punto sus profecías son niqueladas, exactas. Pero este final del mundo, que es en lo que consiste esta visión, ¿no? Llegará este hijo del hombre y pondrá fin a esta historia de bestias. Pues el fin del mundo no sucedió en el siglo II antes de Cristo. En ese sentido, es una profecía fallida. No se cumplió. Pero dos siglos más tarde, siglo y medio más tarde, Jesús se identificó con esta figura. Jesús se identifica con este hijo del hombre que viene a poner fin a una historia de bestias, a poner humanidad en un mundo gobernado por poderes bestiales, brutales. Y Jesús, que nunca va por ahí diciendo yo soy el Cristo o yo soy el Hijo de Dios, sí que se refiere muchas veces a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pues los cristianos saben que Jesús es el Hijo del Hombre. Y el autor del Apocalipsis presupone que los lectores conocemos esto. Conocemos el libro de Daniel, conocemos esta profecía y sabemos y conocemos que Jesús se identificó con la figura del Hijo del Hombre. Por eso cuando dice, mirad, viene entre las nubes, ¡clic! Esto es como una especie de enlace, ¿no? Hiperlink, ¿no? ¡Clic! Y en tu mente salta Daniel 7. Ah, ¿quién es este que viene entre las nubes? Jesucristo. Jesucristo ya en su segunda venida. Dice, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Todos tendrán que reconocer que Jesús es el, al que mataron, al que traspasaron, es este Hijo del Hombre a quien Dios entrega el reino, el poder y la gloria. Sí, amén. Y terminamos con una palabra que lo pronuncia Dios mismo, el Padre. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es el Señor de la historia, el que lo puso en marcha, Alfa, y el que lo pondrá fin, Omega. El que es, el que era y al que ha de venir, el Todopoderoso, el Pantocrátor, en griego, el que gobierna toda la realidad. Y Jesucristo es el Hijo del Hombre que se enfrenta de forma no violenta con los poderes monstruosos del mal. ¿Queréis saber cómo? Seguid leyendo. Porque lo que hemos leído hoy, capítulo 1, versículos 1 al 8, es la introducción. Y a partir del versículo 9, pues empieza otra cosa que veremos la semana que viene. Os dejo con una pregunta. Un profeta es alguien que tiene el don de revelar la voluntad de Dios para el aquí y el ahora. ¿Conoces o has conocido a algún profeta? Profeta es alguien que tiene la intuición de decir, esto es lo que Dios quiere en este momento concreto, y en el aquí y en el ahora. ¿Conoces o has conocido a algún profeta? Hasta la semana que viene.